quiero que me tengan un poquito de paciencia. Voy a tratar de explicar un cuadro. La próxima lección que seguía, que teníamos, era autoridad y sumisión. Y voy a tener en total dos gráficos, este y otro gráfico más, que me van a ayudar a mí, me ayudaron en cuanto a poder entender lo que la palabra del Señor nos quería decir. Sí, no sé si todos logran ver el cuadro este, arranca con una columna amarilla que dice vida. Esa es toda nuestra vida. Y podemos decidir hacer dos cosas. Podemos decidir pecar y vivir perdidamente, o podemos decidir no pecar. Para el que decide pecar y vivir perdidamente, tenemos un versículo ahí en la próxima diapositiva que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora volvemos de vuelta al cuadro. Eso para los que deciden pecar. Nosotros que decidimos no pecar, podemos vivir dos circunstancias. La circunstancia que nos edifica, ahí vamos a hablar de la oración, de la palabra, de la comunión, del testimonio. Todo eso nos edifica. Pero hoy quiero abarcar un poquito la parte que no nos edifica y sí tenemos que hacer. Por ejemplo, el trabajo nuestro cotidiano, el cursar en el secundario o en la facultad, o en donde nos toque capacitarnos, es la parte que no nos edifica espiritualmente. Podemos sacar provecho, hay circunstancias donde podemos transmitir el Señor, pero en lo general no nos edifica y lo tenemos que hacer. Entonces, dentro de la parte que no nos edifica, tenemos hay partes que son evitables y partes que son no evitables. Con Ale y Lucas y Laura estamos trabajando con adolescentes. Los ejemplos que mayormente doy son para los que están estudiando, y cuando un profesor se para al frente de una clase y dice una guarangada o dice algo fuera de lugar, pero está bien lo que dice y el contexto apoya a todos, se ríen y uno está ahí, uno fue a estudiar, se fue a capacitar, es no pecado, no me edifica espiritualmente, pero me la tengo que aguantar y estoy ahí. Entonces estoy en la parte que es no evitable. Y en el trabajo nos pasaba con uno de los chicos que estaba trabajando en una feria. Estaba trabajando en una feria, que son las ferias que traen cosas de las saladas, se hacen ferias más chicas, y concurren gente de menos recursos y compra la ropa de segunda marca, y el ambiente que se mueve es todo música, música, y uno de estos chicos le gusta mucho la música, y de repente dice, tengo que estar ahí, no quiero pecar, no me edifica, y la música la tengo continuamente, y no es no evitable. Y ahora quiero dar vuelta a los dos ejemplos, tanto del colegio como del trabajo. Dentro, y acá sí entro en la parte que es evitable. Dentro del colegio tenemos recreos, tenemos lugares donde nos movemos que no estamos bajo la conducta del régimen que se sigue, y se arman rondas, y en esas rondas hay charlas, hay conversaciones, hay chistes verdes, hay desubicaciones, guarangadas, y de esas cosas sí nosotros podemos evitarlas, podemos separarnos, darnos vuelta, irnos, podemos plantear lo que nosotros pensamos. Y en el trabajo nos pasa lo mismo. Cuando la pelota está de nuestro lado y nosotros somos los que tenemos que poner música y podemos elegir poner la música que nosotros querramos, podemos decir que sí a algo o no a. Y en todos los ámbitos en donde nos movemos tenemos posibilidades, cosas que podemos evitar y cosas que no. Y dentro del cuadro este que me ayudaba a pensar un poco, las cosas que sí son evitables. Hay dos diapositivas más. Este para las cosas que nos edifican y no nos edifica, en 1 Corintios 10, 23, 24, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y el próximo versículo, que en la parte evitable, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dentro de ese sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, vuelvo al cuadro, dice, pero yo empecé bien, Yo no decidí apartarme y vivir perdidamente. Yo decidí vivir bien. Yo decidí hacer las cosas que me edifican, pero estoy obligado a hacer cosas que no me edifican en el normal de cada uno de nosotros. Y estoy arruinado, porque hubo cosas que eran evitables y no se evitaron. Y ahí es cuando nuestra propia persona es la que tiene que evaluarse a sí mismo. Porque Diego no sabe cuando yo trato con los clientes, cuando yo tengo que pagar a un proveedor, cuando voy a una gomería, porque estamos trabajando con los camiones, cuando voy a los talleres, está pegado almanaque, foto por todos lados. Decido yo si me pongo de espalda o me pongo de frente y me hago el otro y miro todo lo que quiero mirar. Entonces, ahí están las partes que son evitables y no las evito. Entonces me dice, che, está arruinado. Parece que Dios está en contra mío. No, vos mismo o uno mismo es el que está en contra de uno mismo. Pero no es fácil verlo si nosotros mismos no nos evaluamos. Y ahora hay otra diapositiva. No, otra diapositiva no, otro gráfico.
¿Dónde
voy? F5. Se va pasando a uno.
¿Pasó? ¿Cómo ahí?
Sí. Este es otro ejemplo que me pasó hace muchos años, y justo con la charla esta lo compartíamos con Diego y lo pude bajar a poder ver y entender un poquito más la lección. Mi mamá me empezó a llevar a la iglesia cuando tenía 6 años. Era muy pequeño, no entendía mucho y iba a jugar. A los 10 había que entendido que lo único que entendía que era el creyente y fue bautizado será salvo, y el que no será condenado. Me bauticé con 10 años, era lo único que entendía. Y a los 16 Dios me pudo hablar y pude entender de verdad cómo era el reino. Y yo me paré al frente de la iglesia o dentro de la congregación. Acá hay cosas que no están bien, acá hay cosas que no me cierran. Pero yo no con un espíritu de juzgar, sino yo, ¿dónde me pongo? ¿Me pongo de este lado? ¿Me pongo de este lado? ¿Me pongo de este lado? Y situaciones que no edificaban para nada, pero vos hablabas con cada uno y cada uno es discípulo y cada uno sirve al Señor y cada uno está comprometido con el Señor y cada uno. Y este gráfico me hizo mucho bien. Intervienen en el ejemplo este dos partes. Una es un carpintero. Y ahora voy a hablar solamente del ejemplo. Este es un carpintero, es un maestro de la carpintería, es perfecto en lo que hace, sabe lo que hace y quiere capacitar a otros para que hagan el mismo trabajo. El video de Diego, del rabino, no lo había visto nunca, está muy bueno. Dice que los que lo sigan quieren ser como él, y él estaba preparado para que otros sean como él. Y por otra parte hay otros personajes que son dos aprendices. El mismo día, los discípulos de este carpintero se presentan en la carpintería, queremos ser carpintero, queremos ser igual que el carpintero. Lo ven que es perfecto, ven las obras que hizo, ven todo la trayectoria y dicen, yo quiero ser eso, yo quiero eso para mí. Los dos aprendices. Pero hay otra predisposición, hay una situación acá. Y lo que me hizo reflexionar a mí es esta pregunta. ¿Cuál de los discípulos voy a ser yo? Y acá viene el cuadro. No se ve muy bien. Ahora tengo un puntero. La primera vez que lo uso. Esto es tiempo, Juan y Pedro. Entonces, entre esta línea y esta línea es la vida de Juan. Y esta, entre esta y esta, la vida de Pedro. Entonces, este es el primer día que yo estoy hablando. Asistencia y tarea que realizan. El primer día, asistencia, los dos. Y están en este planteo que yo digo. Quieren ser, están dispuestos a ser futuros carpinteros. Y el primer día, la tarea que le toca es lija. a Juan y a Pedro, lija para los dos. Y bueno, van a lijar, lijan, 8 horas lijando. Entonces el maestro los ve y se andan bien para la lija. Pero el segundo día aparece Juan en la carpintería, pero Pedro no aparece. Y el tercer día, y el segundo día para Juan es lija. Y el tercer día para Juan es lija. Y Pedro no aparece en la carpintería. El séptimo día para Juan es lija también. Y lija, y lija, y lija. Y los que lijaron alguna vez, es cansadorcísimo porque se te acalambra el brazo, porque es el mismo movimiento. Y el séptimo día aparece Pedro de vuelta, con las mismas ganas que el primer día. Que él admira al carpintero, quiere ser como el carpintero, es perfecto. Y llega y le da una lija. Y lija, lija, 8 horas, una lija. Bueno, al octavo día, yo le puse acá, después de 20 días, sigue lijando. Y el día número 20, a Juan se le da un serrucho. Y Juan empieza a serruchar. Ya dejó la lija y empieza a cortar con el serrucho. Pero a los 30 días aparece de vuelta Pedro. Y el carpintero le da una lija. Pero a Juan le da un formón. El formón es como un destornillador y se puede tallar la madera y empezar a sacar las partes que no sirven de lo que uno quiere hacer. Al día 40, a Juan se le da una circular y Pedro ni apareció todavía. Al día 50 ya Juan empezó a armar cosas, así que ya se le da una atornilladora. Al día 60 ya empiezan con la engrampadora, con los que se arman los cajones y todo eso, una engrampadora. Pedro ni apareció. Al día 70 Juan ya agarra un torno y empieza a dar formas a un montón de cosas. Y viene todos los días. Y aparece de vuelta Pedro en el día 70 y el maestro le vuelve a dar una lija. Nosotros estamos trabajando sirviendo hace 7 años a varios adolescentes junto con Lucas y Laura. En un principio tuvimos la colaboración de los solteros más grandes, que nos dieron un empujón tremendo, tiraban onda y eso fue para nosotros un aprendizaje continuo. Y a mediados de año tuvimos un retiro acá en San Martín y en lugar de 10 habíamos puesto 7 años. Pero quería ver la circunstancia donde estamos viviendo ahora. Y si dentro de 10 años escuchar a Juan en un grupo de personas y escucharlo a Pedro en otro grupo de personas. Entonces, Pedro habla de la carpintería. Está en el grupo y uno le dice, che, ¿qué tal la carpintería esa que vos vas? Dice, ¿la carpintería? La carpintería es un bodrio. Digo un bodrio, pero me gusta, es lo que yo quiero. Está bueno. Yo voy. Hace 10 años que voy. Ah, mirá vos. ¿Y te gusta? Sí, voy, no voy. El polvillo, está lleno de polvillo, te tapa la nariz. A veces me pongo barbijo, a veces me lo saco. Pero bueno, yo estoy. Me gusta, ¿eh? Yo quiero ser carpintero. Y voy a ser carpintero. No, es la reflexión de Pedro. Y por otro lado, lo escuchamos a Juan. Y Juan dice, es lo mejor que me podía haber pasado. Nunca en mi vida me imaginé que con la madera se podían hacer tantas cosas. Dice, decime algo que se te ocurra, le dice al que preguntó. Dice, una casa se puede hacer. Otra, una mesa se puede hacer. Puerta, sí, se pueden hacer. Ventana, también. Palo de golf, sí, hay. Palo de béisbol, sí. Raqueta, sí, lo que vos quieras. Otra cosa, decime. Columna, sí. Viga, sí, todo. Decime otra cosa. Todo se puede hacer con la madera. Juguetes, sí. Placa para la casa, sí, también, lo que vos quieras. ¿Qué más? Todos tiraban cosas. Y Pedro decía, se puede todo. Dice, nunca imaginé que esta carpintería iba a marcar un antes y un después. Voy a seguir con el ejemplo para después llevarlo a la parte donde lo queremos llevar. El carpintero, el oficial, el maestro, tiene que hacer un trabajo en un lugar. Y dice, ¿a quién mando? tiene los dos discípulos, los dos que están convencidos que quieren ser carpintero. Lo tienen a Pedro y lo tienen a Juan. Y tiene que hacer un trabajo que es muy delicado, porque el trabajo que tiene que hacer es tan importante como los dos aprendices que tiene. Y nosotros sabemos a quién va a mandar. Y Pedro lo ve como Juan se va con la valija, la camioneta, y va a hacer el trabajo que se le encomienda. Y Pedro, entre que va y no va, ese día que se va, Juan lo ve y le dice: este sí es el preferido. Este sí. Siempre a él lo mandan. Claro, ya de un principio me imaginé que hacían preferencia. Yo no sé si ustedes vieron o estuvieron en algún hospital y ven los accidentes. Con una circular se arrancan el brazo, se cortan los dedos. Con los serruchos te salta el serrucho cuando querés poner la mano y hacer con el serrucho salta. Se abre en el lugar donde está la uña. Se hace, el que no sabe usar la herramienta se lastima por todos lados. Y tiene que hacer un trabajo. Entonces, yo digo, es ese mismo Pedro que está en la carpintería y va a seguir estando. Y va a seguir lijando, va a seguir lijando y va a estar mufando por cada circunstancia que pasa. Que no se han tenido en cuenta. No me tienen en cuenta a mí. Parece que ni existo acá. Y yo digo, me hizo bien saber dónde quiero estar ubicado. Me hizo bien saber que no son muchas herramientas que nosotros contamos. Y acá sí voy a lo que es nuestra vida. No son muchas las herramientas. Tenemos la oración, tenemos la comunión, tenemos el testimonio y tenemos la palabra. Entonces, yo digo, esas cuatro herramientas, donde nosotros las pongamos, va a funcionar. Yo digo, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la autoridad y la sujeción. Pero yo digo, tengo que saber cuáles son las herramientas que yo cuento para poder sujetarme y estar sumiso en el momento que corresponde. Yo digo, si no tengo estas cosas claras, voy a estar en la carpintería. Estamos todos. Entonces yo me paro en San Miguel, después el ejemplo era mucho más pobre, y yo digo, sí, es así. Yo dije, y me pude rodear de gente que sí quería, de gente que me podía guiar, de gente que me podía dar lo que me faltaba. Era todo. tenemos otra diapositiva ahí. Entonces, dentro del ejemplo este, yo decía, ¿dónde está la autoridad y la sujeción? Está dentro de saber si cuando estamos en el momento que tenemos que estar. Algunos tienen mucha predisposición, tienen muchas ganas, pero en el momento que tienen que estar, no están. Si estarían, lo harían, pero no están. Y yo digo, para estar en esta carpintería, tenemos que estar. Nos toca trabajar, seguramente tenemos muchos, todos los trabajos diferentes, pero hay días que hay que estar, ¿no? Y no se toma ninguna decisión importante, no se hace el mejor trabajo ese día, pero ese día hay que estar. Y hay otros días que no esperábamos que iba a pasar nada, y ese día fue importantísimo. Bueno, así también con el Señor. Hay veces que tenemos que estar, y Dios sabe el momento que puede contar con nosotros. Para que todo esto se vuelva cada vez más efectivo, es indispensable tener una gracia especial. La gracia de un espíritu sumiso y sujeto. Me ha pasado con atender a hijos de hermanos. Yo tenía 18 y andaba con mi hermano, tenían 13, y la banda de él. Y andaba en auto, íbamos al cine, quería hacer cosas con ellos, no sabía ni qué hacer. Los llevaba a pasear por todos lados, me acompañaban a trabajar. Y yo empecé a notar algunas irregularidades. como vamos a aprender algún versículo o algo. Y yo digo, ¿cuál sabes? No, no, en mi casa no, ¿eh? No, no se practica. ¿Cómo no se practica? Siempre practicamos esto. Sí, pero igual con repetir nada más no pasa nada. Yo dije, ¿cómo con repetir? No pasa nada. Es la verdad que no tenía el Salmo 1 para decirle todo. Pero yo decía, ¿cómo que no pasa nada? Es la verdad que está dentro de nosotros, nos almacenamos un montón de cosas y va a salir en el momento justo. Sí, dice, pero, y dijo la palabra clave, pero mi papá no repite como lorito las cosas. Porque la palabra de Dios es para 13 años. Hoy no está ni él ni el hermano. Y yo digo, ¿cómo pasó esto? Entonces, yo digo, había cosas que había que estar sujeto. O sea, había cosas que por ahí muchos de ustedes van a tener la posibilidad de orientarme en el momento justo. Yo no sé qué pasó en esa casa. O por ahí pasó que no pasó nada. Yo digo, oramos con Ale por nuestros hijos. Yo digo, Señor, tené misericordia de que creamos que estamos haciendo las cosas bien y estemos equivocados. Porque si sabemos que estamos haciendo las cosas mal, lo vamos a corregir. Pero si nosotros creemos que estamos bien y seguimos, lo vamos a errar. Yo digo, ¿dónde está la sujeción acá? ¿Dónde está el reconocimiento de la autoridad? Cuando te puedes decir, che, tu nene está pegando de vuelta. Y yo decía, no, juega con nosotros nada más, por los perros. Como nosotros tenemos perros grandes, está acostumbrado a pegar a los perros. Entonces, che, tu nene pegó de vuelta. Y pegó de vuelta. Pero yo cuando llego a casa, cobra con la vara y hago todo lo que tengo que hacer. Y cuando nos dijeron de vuelta con Ale que Santiago pegaba, yo digo, no sé qué hacer. Le damos como, sí, como gallego a la gaita, no sé cómo se dice la jerga. Pero yo digo, me dijeron, pero tienen que cambiar. Les tomó el punto y en el momento que él desobedece, lo apartan y cobra. Y yo dije, bueno, no estaba muy de acuerdo. Llevar una vara en el auto, en el bolso, llevarlo al baño. Y lo hicimos con él, no estábamos convencidos del todo, lo hicimos. Santiago no pegó más. Cada tanto se le escapa una.
Tiene dos años.
Y yo digo, la autoridad en el tiempo justo. Y yo digo, no lo hago porque no lo entiendo que es así. Aparte, todos los apuntes dicen que no. ¿Por qué lo voy a hacer? No, hay que, en el momento justo, el consejo justo es lo que trae la bendición. Hay otra. Mateo 5.3. En Mateo 5 arranca el Sermón del Monte y hace una introducción que llevan los discípulos, y en el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá entendemos que después Jesús arranca y tira todo el Sermón del Monte, pero yo, Jesús hizo todo perfecto y esto también. Y primero dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder entender los pobres en espíritu, tenemos que saber que tenemos que estar llenos de humildad para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y de eso va a ser el reino de los cielos. Ahí. En Efesios 5, 23, 24, este es el 23, y dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y el versículo 24 dice: la iglesia está sujeta a Cristo, y Cristo delegó esa autoridad a la iglesia. Entonces, si nosotros estamos sujetos a Cristo, estamos sujetos a la iglesia. Y yo digo, es fácil decir Cristo la cabeza de todo. Sí, Cristo, yo soy Cristo. No, yo soy Cristo, pero hay hermanos mayores que nos rigen a nosotros y son los que nos dicen las cosas que a veces no queremos escuchar o la que nos cuesta escuchar. Y la iglesia está sujeta a Cristo, es porque estamos sujetos unos a otros.
Hay cuatro, sí.
Dentro de la autoridad, tenemos que tener, nosotros no hay una estructura rígida que nos que nosotros tengamos que seguir para poder funcionar, pero sí armamos estructura para poder funcionar. Entonces, dentro de los relacionamientos y la autoridad directa, nosotros llamamos coyuntura, encontramos cuatro puntos que van directamente con nosotros. La nutrición, nosotros por medio de esa coyuntura recibimos nutrición, protección, formación, integración al cuerpo. Cada uno de estos ítems lo podemos desarrollar como está en el librito, y después podemos cargarlos con toda la vida nuestra. Entonces, dentro de la nutrición entra la palabra, entra el estar juntos, el poder relacionarnos y dar lo que falta al otro y poder recibir lo que nos falta del hermano. Dentro de la protección nos tocó trabajar con chicos muy desprotegidos y tuvimos que involucrarnos en la protección. Nosotros recién casados empezamos con estos adolescentes y de repente miramos y no había ninguna familia formada. De repente aparece uno con la familia formada y después otro, no, si no tenía papá, no tenía la mamá, algunos tenían papá y mamá, todo desarmado. Y yo digo, Ale tenía la escuela de Sonia. Sonia era la que atendía a Ale a las 12 de la noche y pudo volcar lo mismo que había aprendido. Y estas nenas con otro cuadro más complicado todavía en cuanto a necesidades. Tuvimos varios varones que no tenían mamá, fueron abandonados por la mamá y querían llegar a casa. Sí, querían hablar conmigo, querían charlar, todo, pero quería ver si Ale le había preparado el plato que ella le había dicho, que Ale ya se lo había sacado por tirabuzón en otro momento. Entonces, cuando llegó a casa, había ravioles, eran los ravioles que ellos querían, y así con los gnocchi, y así con cada una de las comidas preferidas de cada uno. Yo salí muy beneficiado.
A la vista.
Después, dentro de la formación, sí pudimos formar en cuanto a la palabra y formar en cuanto a la vida. Diego nos decía, tienen que ser familia con ellos. Y por ahí en el ritmo que tenemos, se sienta uno, está, si yo estoy con los varones, Ale está haciendo las cosas a la casa, y sentarnos, nos teníamos que esforzar para sentarnos los dos y charlar en la mesa con ellos y con las chicas también, porque teníamos chicas que no tienen papá. Y Ale me dice, se lo dije un montón de veces ya. No sé cómo decírselo. Le digo, ¿qué elegiste? Elegiste, y es lo que corresponde. Y cenamos, y digo, che, lo que pasa es que va esto, esto y esto. Dice, sí, y cambió. Digo, sí. Y él le dice, dijiste lo mismo que le dije yo, no dijiste otra cosa. Digo, querían escuchar una voz masculina que le diga, esto es así, y esto, y esto, y esto. Y yo digo, todo ese tipo de cosas nos ayudó a formar en cuanto a la palabra y de forma paralela la formación en cuanto a las cosas diarias. Y la integración al cuerpo del grupo. Yo fui integrado también al cuerpo de muy chiquitito, era bautizado y estaba en el cuerpo, pero no entendía nada. Pero cuando empecé a entender, yo me di cuenta que nosotros fuimos integrados sin darnos cuenta por la corriente, por la familia, por todo. Pero hay gente nueva que entra, se bautiza y no está integrada en ningún lado, no tiene ninguna formación. Y nosotros somos los encargados de integrarlos al cuerpo. Dios hace su parte, los integra al cuerpo y la iglesia de Cristo, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte de integrarnos sabiendo o tratando de saber o suplir necesidades en cuanto a la integración. No, eso. Hay una palabra que es sumisión, y la definición que dice el libro es presentar obediencia inteligente a la autoridad establecida. Y lo que más me llama la atención es inteligente. Yo digo, el prestar obediencia es una cosa, el prestar obediencia inteligente es otra, más compleja todavía, no es para cualquiera. Yo digo, nosotros estamos dentro de esa gama de inteligentes. Dani hoy decía, nos honraba diciendo que el trabajo de la cocina, de los chicos, que Diego puede estar compartiendo, y yo digo, nosotros nos sentimos honrados porque podemos prestar un servicio con los chicos, prestar un servicio con la cocina, y Diego tiene la bendición de poder compartir, del cual también salgo beneficiado porque el video no lo había visto nunca, y las charlitas las hicimos y tenemos una exposición que salgo beneficiado. Yo digo, de cada una de estas cosas todos salimos beneficiados. Entonces dice que es prestar obediencia de forma inteligente. Yo digo, el rompecabezas que decía Diego, y se va juntando, y algunos tienen gracia que otros no tenemos, y bueno, yo digo, vamos en ese camino a la sujeción, y ahí está la inteligencia para mí. No está la inteligencia dada por la capacidad de intelecto, sino que es la inteligencia en la aplicación de esta obediencia. ¿A qué tenemos que estar sumisos? No, ahí no.
¿La sumisión de cada uno?
Sí. Hay cuatro aspectos que son específicos. A la palabra, en primera instancia, es segunda de Timoteo 3, 16-17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la primera sujeción es a la palabra, que no hay error. Cuando decimos palabra, hablamos del logo de Dios, el querigma más la didaqué, los dos juntos tenemos el logo de Dios, la palabra de Dios, que es universal y eterna. Entonces eso es lo que nosotros estamos prendidos y tenemos que estar sujetos. La segunda sujeción es a los pastores. Yo planteo un montón de cosas a Diego, y yo digo, por lo menos escuchame, decime que estoy equivocado, te voy a hacer lo que me digan, no tengo ni un drama, pero quiero saber dónde estoy pensando mal, porque si yo pienso de una determinada forma y no lo expreso o no lo hablo con Lucas o no lo hablo con él, me quedo como si fuera, lo hago, pero en realidad tengo razón. Lo hago porque no me llega a entender lo que yo digo. Y me quedé cerrado. Y cuando yo tenga que ejecutar, o tenga que transmitir, o tenga que volcar algo, lo voy a hacer a base de lo que yo pienso y no de lo que el consejo me está diciendo. Entonces, esa sujeción, yo digo, a los pastores, tiene que ser, a veces, tiene que ser automática. Y a veces necesitamos que nos escuchen. Por ahí otro hermano, por ahí Dani está ocupado, Diego está con 200.000 cosas. Yo digo, con Lucas, yo estoy pensando esto. Castillo me dijo esto, vamos a hacer esto. Pero escuchame lo que yo estoy pensando esto. Y yo digo, nos hace bien que otros sepan lo que nosotros estamos pensando para poder corregir, para sentar lo que nosotros decimos. Y si no se hizo, bueno, ahora ya va a haber, el tiempo es el mejor testigo. No, tenemos que practicar la obediencia y poder tener el espíritu de la obediencia y no la obediencia solamente. A los que nos presiden y nos enseñan la palabra, acá nada más y nada menos que los responsables del grupo casero, los que Nosotros no estamos bajo la cobertura de fulano o mengano, pero nos enseñan la palabra y nos están presidiendo. A esos necesitamos estar sujetos. Y por el punto número 4, entre nosotros. Cuando nosotros recibimos una palabra, es palabra de Dios. Dice, mira, yo sentí del Señor tal cosa. Lo mejor que nos puede pasar es seguir la obediencia. Después, bueno, si es algo muy, muy rebuscado, pediremos consejo. Pero yo digo, entre nosotros, servirnos. Y cuando yo anoto el punto este, unos a otros, hay una corriente entre los más adolescentes, lo compartía con ellos y les decía que es diabólica, porque el mundo tiene la tabla de valores invertida. Entre nosotros, el mayor es el que sirve, para el mundo no. Y hay un vocabulario que se prestan ahí entre los adolescentes que es diabólico. Entonces, yo estoy acá y Diego me dice, Damián, me pasás el vaso, yo le paso el vaso. Y el otro adolescente que está allá dice, está bien, soldadito. Sos soldado de Diego, porque va a buscar el vaso. Entonces, ya cuando voy a buscar el vaso, estoy pensando lo que los otros van a decir. O agarro el escritorio, se lo llevo a Diego porque está apoyando el mate mal, mulo. Soy el mulo del otro ahora. Entonces, y es común, ¿eh? No estoy diciendo cosas que no. Es muy común, mulo. Entonces decís, che, vos estuviste en aquella otra circunstancia. Che, vos estuviste en aquella circunstancia donde pasó tal cosa. Yo no soy un satélite para estar mirando todo. Es diabólico. Porque no quiere ser algo otra. Che, vos sabías. Aquel vino y dijo esto, y vos sabés, no dijiste nada. No, yo comisario nunca. ¿Comisario? ¿Cómo comisario? No, sí. Voy a andar como un estómago resfriado, largando todo. Yo digo eso. Entonces, la palabra nos dice sumisos los unos a los otros. Entonces, cuando hablamos, más que nada con los varones, y dar vuelta la tabla de valores, la dimos vuelta cuando nos bautizamos y decidimos vivir diferente. Entonces, cuando es sumisos unos a otros, yo llevo la mesa, le llevo el mate, pongo el cañón, abro la compu, se la cierro, se la limpio, se la guardo, porque es lo que Dios quiere para con nosotros. Si nosotros no estamos con las luces prendidas para poder percibir esas cosas que se despiertan entre nosotros, una de las cosas que decimos entre los chicos, el diablo es más vivo que todos nosotros juntos. El único más vivo que el diablo es Dios. Y nosotros por medio del Espíritu Santo. No, cuando el Espíritu Santo nuestro está acá abajo, el diablo se hace un picnic con nosotros. Porque empezamos a meter todos estos valores que no son nuestros. Entonces, sumisos unos a otros. Y lo último que quería decir, ¿cuáles son los frutos de la sujeción? Entonces, el cuadernito hace una lista, dice que los frutos de la sujeción es paz, orden, armonía en el cuerpo de Cristo, edificación y formación de vidas, unidad, salud dentro de la iglesia, cobertura y protección en el espíritu. Yo, es lo que nosotros queremos. Podemos estar viviendo cualquier circunstancia, podemos estar viviendo cualquier problema, porque los podemos tener cualquiera de nosotros. Acá la diferencia es cómo yo encaro y quiénes son, cuáles son las herramientas que yo tengo y a quién le estoy pidiendo colaboración y a quién me estoy sujetando. Entonces, con él estamos más que agradecidos de poder estar entre ustedes, nos hacen mucho bien. Y bueno, yo digo que a medida que vayamos avanzando, nos vamos a seguir nutriendo entre todos nosotros. Yo digo, hay muchas personas que son más grandes que nosotros y nos hace bien, ver, observar y ver la persona de Cristo. Yo digo, el carácter nuestro a veces nos tira para un lado, para otro, Pero yo digo, cuando vemos el carácter de Cristo, automáticamente enseguida nos ubicamos de nuevo. Así uno, por eso quería transmitirle el gráfico de lo que es pecado o no pecado. Podemos arrancar no pecando y terminar que se va a hacer lo bueno y no lo hace, que le es pecado. Y podemos ser discípulos de Cristo y poder no tener frecuencia en nuestra búsqueda diaria. Y entre nosotros se pueden despertar. No vamos a andar diciendo, ah, Diego tiene preferencia con Luca, siempre lo lleva a él, siempre anda con él. Todo eso porque toca la guitarra. No se va a decir eso. Pero si nosotros no nos hablamos, si nosotros no estamos entre nosotros, si todos los días no estamos buscando al Señor, entre nosotros se puede despertar cualquier pensamiento. Cuando el pensamiento nuestro tiene que decir, honrarlo a Lucas por la guitarra, honrar la bendición que es Dios para con nosotros en su ministerio, y en lugar de sacar provecho de todo eso, si todos los días no estamos buscando al Señor, nuestros pensamientos van a volar. Y por último, la autoridad que cada uno tiene dentro de la iglesia fue impuesta por Dios, y cuando nosotros la recibimos es bendición, y cuando nosotros nos sujetamos a la iglesia están los frutos de esa bendición. Nada más.